Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 12 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es otra de las personas con la que he trabajado en varias ocasiones, un actor boricua y también fotógrafo. Hablamos de su carrera y de cómo fue su experiencia al irse de Puerto Rico y comenzar de nuevo en Estados Unidos. Además de sus famosos comentarios en Facebook, que a mí me encantan, me río muchísimo con ellos. Actualmente pueden ver su trabajo actoral. Esta semana empieza en la obra El Hijo de Puta del Sombrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Vayan a verla, yo hice el comercial. Recuerden que pueden escuchar y suscribirse al podcast por iTunes, Stitcher, SoundCloud, iVoox y ahora pueden escuchar también por Podcast Garden y Bulla.fm, la casa del podcast boricua. Están todos los mejores podcasts de Puerto Rico, están ahí. Se los recomiendo. Estamos en Facebook y en Instagram. O entren a nuestra página www.hablando24frames.com y ahí pueden tener todos los links de las diferentes páginas para que puedan escuchar el podcast. Así que no sigo hablando más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy, lo conozco hace un tiempo y es un tipo bien talentoso, hace muchas cosas en este medio artístico. Actualmente está radicando en Estados Unidos y está ahora de visita por acá porque está ensayando para una obra que va a tener pronto. Ese caballero es José Broco. ¿Cómo estás, Broco?
Muy bien, Gaby. Encantado de estar aquí en este programa tuyo y es un honor para mí. Sí, como dicen, nos conocemos hace bastante tiempo, hemos tenido la oportunidad de trabajar varias veces juntos y siempre es un gusto compartir contigo.
Gracias mil. Mira, yo siempre empiezo este podcast con esta preguntita. ¿Qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Mira, tú sabes que yo también me he hecho esa pregunta muchas veces. pero lo que sí te puedo decir es que yo desde pequeño, yo soy de Guayanilla. Y pues, desde pequeño yo siempre tuve la inquietud de ser como la gente que yo veía en televisión en aquel tiempo. Uh-huh. Pues que cuando eran las novelas que se hacían aquí en Puerto Rico, uh-huh. Los programas de comedia que se hacían en Puerto Rico para aquel entonces, uh-huh. Finales de los 70, principios de los 80. Y yo decía, caramba, yo quiero ser lo que hace esa gente. Pero al ser de un pueblo tan retirado de la meca, de este ambiente, claro, que es San Juan, ¿no? Uh-huh. Lo veía bien, bien difícil. De hecho, me fui a estudiar otra cosa a la universidad. Yo lo que estudié fue premédica en el colegio de Mayagüez. Y estando ya en Mayagüez, pasó por un ensayo de teatro, uh-huh, del Club Dramático Colegial y me di cuenta, ahí fue que me enteré, que dije, caramba, esto se estudia. Pues entonces esto es lo que yo quiero hacer. Okay. Es lo que he querido hacer toda la vida, tú sabes. Ajá, ajá. Y hasta ahí llegó mi carrera de médico. O sea, ahí
mismo flipiaste.
Sí, por completo. Luego de eso, pues entonces vine a San Juan, al Ateneo Puertorriqueño, donde empecé. De hecho, ahora mismo el Ateneo Puertorriqueño está dando unos talleres que en aquel momento se llamaban talleres de actores jóvenes. Que lo abrimos nosotros, éramos cuatro personas, estaba Modesto Lacén, ahora está triunfando en Colombia.
Bien duro, man.
Yo me alegro muchísimo, sí, definitivamente. Diepa, Jorge Diepa, Rosabel del Valle y yo fuimos los primeros, los pioneros que abrimos ese. Ay,
no sabía eso,
sí, ese taller. Y ahora se ha convertido en una institución. Uh-huh, digo, uh-huh. Vamos.
Sí, bueno, exacto.
El Ateneo siempre ha sido una institución, pero ese proyecto en específico.
Sí, que tiene una importancia, o sea, hoy en día que ustedes empezaron cuatro estudiantes.
Cuatro gatos ahí.
Increíble. Entonces, ¿empezaste ahí que empezaron a trabajar? Porque eran cuatro, o sea, ¿qué pasaba ahí?
Mira, bueno, nos dirigía, y todavía sigue dirigiendo eso, Roberto Ramos Perea.
Okay.
En aquel momento empezábamos a hacer obras de él. Hicimos una que yo creo que fue el principio de la carrera de los cuatro, que se llamaba Censurado, que fue escrita, uh-huh, y dirigida por Roberto. Uh-huh. Y tuvimos la oportunidad de hacerla para productores, para otros actores, como una carta de presentación.
Okay.
Estoy hablando que esto fue como en el 93, 94, por ahí. Y pues de esa manera pues se nos abrieron un poco más las puertas, porque éramos jovencitos, Diepa y yo, por ejemplo, estábamos recién llegados de Mayagüez, Modesto y Rosabel estaban en el taller de de Luz María Rondón.
Luz María.
Sí. Exacto. Y éramos rookies, nuevecitos. Y entonces, pues allí pues empezamos a conocer gente y pues ya tú sabes, una cosa te lleva a la otra y pues hasta el sol de hoy.
¿Cuál fue tu primera experiencia profesionalmente? Porque obviamente uno de estudiante pasa muchas obras y hace muchas cosas, pero profesionalmente que recibiste un cheque, que alguien te pagó por este trabajo.
Mira, si te acuerdas. Sí, tú sabes que yo, como tú dices, yo empecé en la universidad, empecé a hacer cositas en el colegio de Mayagüez, allí bajo la dirección de Félix Díaz, y allí mismo tuvimos la oportunidad de hacer un primer trabajo profesional, porque una compañía que se llamaba, o se llama Yagüeque, que es teatro profesional, pero de Mayagüez, nos produjo una obra a nosotros. Por lo tanto, ya ahí empezó, ese fue el primer trabajo profesional que yo hice siendo estudiante todavía. Pero después de eso, fue acá, yo no recuerdo si fue con Juan González, si fue con Vicente, o
sí, no,
fuera del Ateneo, porque era el momento donde había tanto trabajo que teníamos que hacer cuatro cosas a la vez. Y entonces, honestamente, decirte cuál fue la primera, no lo recuerdo con exactitud, pero sí, sí fue.
Ahora va mi otra pregunta en base a eso. La primera vez que te paraste, ¿te acuerdas la primera vez que te paraste en el teatro y sentiste la vibra que eso tiene especial?
Sí, de hecho fue lo primero que hice en Mayagüez. Fue esa primera obra de teatro,
la que me dijiste,
que era Mala Sangre, de Roberto Ramos Perea. Y es bien curioso, Gaby, porque esa misma sensación de la primera obra de teatro, o sea, que me causó esa primera obra de teatro, me sigue causando hasta el sol de hoy. Sí, eso no se va. Y de hecho me preocuparía mucho si se fuera.
Sí, yo creo que ahí que dejó de preocuparte, dejó de enamorarte.
Ya ahí se convierte en un trabajo y no en tu pasión como se supone que sea.
Sí, yo estoy de acuerdo. Luego de eso, ¿te quedas en Mayagüez o vienes para el área de San Juan?
De ahí entonces, como te dije, me mudo para San Juan y empiezo a tomar los talleres en el Ateneo.
Ahí es que empiezas con el Ateneo, como exacto. Tal, son los cuatro que iniciaron.
Fue más o menos para esa fecha, exacto,
okay.
Como para el 94,
¿y te quedas? 95.
Y me quedo.
¿No regresas para el área de donde tú vivías?
No regreso. No.
Okay, o sea, que te quedaste enamorado, dijiste, bueno, aquí me quedo, ahora voy a seguir trabajando.
Lo que pasa, yo soy un enamorado del campo. A mí me encanta estar en el campo, bañarme en el río, correr por el monte. Lo que pasa es que no puedo tener las dos cosas. Si quiero seguir trabajando en esto, tengo que estar en la ciudad donde...
Donde estaba el movimiento. Exacto. Estaba corriendo todo.
Y pues acá me quedé. Ahora, volviendo a tu pregunta anterior, si yo tengo que escoger un momento en el que mi carrera dio un giro, ¿qué producción sería? Pues mira, yo te diría que fue cuando Vicente Castro me dio la oportunidad de protagonizar El Callejón de los Cuernos. Eso fue para el 98, más o menos. Okay. Que primero se hizo la lectura dramatizada, después se hizo la obra de teatro. Y cuando se iba a hacer la película, yo dije, bueno, pues Vicente llamará a un actor conocido para esto, pero me dio la oportunidad. Y pues fue la primera película que protagonicé.
Todas las versiones hiciste el papel.
Sí, el mismo papel.
Interesante. O sea, que el tema mantuvo, le dijo, no, me gusta aquí, todo, saltaste a todo.
Y entonces yo te diría que eso fue lo que me abrió las puertas ya completamente, porque pues tú sabes que en este país, lamentablemente, tú no eres actor si no sales en televisión.
Correcto. Sí, sí.
O sea, esa es la visión de la gente. Esa es
la gente no te percibe como un actor, al menos que te haya visto en televisión.
Exacto. Estoy
totalmente
y,
de acuerdo.
Y entonces, pues eso, pues los otros productores me vieron, el público pues ya empezó a decir, ese muchacho, qué sé yo. Y entonces, pues, de ahí surgió mucho más trabajo. Yo te diría que
fue el primer proyecto de televisión que hiciste.
No, había hecho otro. Había hecho como tres películas anteriores. De hecho, las tres películas de Vicente, yo las hice, y si no me equivoco, la tercera fue la de esta del Callejón de los Cuernos. Okay. Ya había hecho otros también con Pepe Urraca, con el Ateneo, personajes pequeñitos, ¿no?
Pero todo televisión. Todo era televisión.
Sí, todo esto era televisión.
Este
exacto,
tipo de cosas.
Exacto,
okay.
Sí.
Ok, ¿cuál es tu primera película como tal? A ver si es la que yo tengo acá.
Mira, yo no recuerdo cuál fue primero. Si fue Taínos, si fue Complot, aunque bueno, sí, Complot se presentó en el cine. Yo creo que fue una de esas dos. ¿Cuál tú tienes allí? Bueno, a lo mejor tú tienes razón y yo no.
Yo tengo aquí Taínos.
Ah, pues
debe yo tengo haber sido aquí como que está ahí, no, la primera que... No, bueno, película, perdón. Película como tal fue Complot. Pero Complot fue para... No fue para televisión.
Se presentó en cine primero.
Ah, pues por eso sí. Es que yo la tenía como Taínos entonces, porque yo no sabía que la habían tirado para... Yo la tengo como televisión.
Si no me equivoco, yo...
Ah, pues entonces sí, fue Taíno. Fue Taíno tu primera película entonces como tal.
Exacto. Y okay. Esa fue bien... Perdón. Fue una experiencia bien chévere esa, porque yo estaba haciendo Axel Anderson cuando joven.
Ah, de sí. Verdad.
Y entonces tuve que bregar el acento argentino, porque...
Claro.
Y fue un poquito...
Sí, no, y me imagino que entonces al ser Anderson, que es paz descanse, joven, tienes que mirar...
Como, su tipo de exacto, actuación, su estilo tipo de,
porque entonces exacto. Tú lo que vas a hacer es... No es que tú seguís lo que él estaba haciendo, es que tú sales primero, pero para que la gente vea realmente que
exactamente. Entonces es fue, más un difícil reto, aún. Sí, fue un reto, y sobre todo, o sea... Por el bozarrón que tenía, sí, Axel, cacho. Tú sabes, era tuve que forzar un poco. Oye, la voz.
Pero... tiene que ser
sí, claro. Definitivamente lo fue.
Ese caballero es otra cosa.
Sí, sí.
Wow. ¿Pero se sentaron y trabajaron eso o lo trabajaste tú viéndolo a él?
Yo obviamente. Uh-huh. Yo no le iba a decir vamos a trabajarlo en conjunto porque hubiese sido una falta de respeto sí. Con un actorazo ajá. Como él, ¿no? Pero sí, yo estudié mucho, aparte del personaje que me tocaba, estudié mucho su estilo de actuación y su forma, su delivery a la hora de matizar y ese tipo de cosas.
Okay, okay.
Y entonces, pues, y su voz, el timbre de su voz, que era tan peculiar, porque tú podías escuchar a Axel Anderson
donde fuera. Dónde estaba.
Y sabías que era él.
Es verdad.
Y yo creo que se hizo algo bastante, sí, bastante chévere.
Que estaba fuerte, ¿viste?
Sí,
porque
sí.
Es que es Axel, ¿sabes? Porque otros actores, pues uno dice, ah, yo sé que lo... Pero, ¿cómo no, tú dices? Axel era Axel.
Y la transformación física también.
Exacto.
Porque
exacto.
Encima, o sea, los lentes de contacto azules, porque... sí. O sea, sí. Yo en mi vida me había puesto unos lentes de contacto, aquello era como que no podía ni... Yo no veía más de tres pies de distancia, una cosa...
Eso está bueno. Luego de Taínos, ¿cuál es tu próxima película como tal? ¿Ya brincas acá al tiempo de ahora?
Nosotros hicimos...
Porque tú hiciste El Che.
Ah, sí,
El Che.
Pero esa no fue la próxima.
No.
Lo que pasa, tú sabes que yo siempre he tenido una confusión, y yo creo que la gente también. Aquí en Puerto Rico, cuando te hablan de películas, tú no sabes... ¿Sabes qué se cataloga película? Porque le decimos película a todo. Sí, a los unitarios, sí. a las series de televisión.
Sí, yo creo que yo voy a tener que empezar cuando empiezo los podcasts a decir, cuando hablemos de película es cine.
Para exacto.
Mí es cine. Para mí, lo que le llaman película para mí es un unitario.
Un unitario.
Eso, así que yo hago la diferencia, ¿no? A mí lo de película para televisión es como medio
sí, es extraño. Medio raro.
Pero cuando te hablo de película es cine.
Es cine. Pues sí, yo creo que fue esa, la del Che, que by the way, me trajo, ahora esto te lo digo como anécdota, yo estaba lucido porque iba a ser el Che, tú sabes, digo, la película.
Ajá, claro.
Y que iba a trabajar con actores que internacionales que he visto en otras películas, que los sigo, que soy fanático de su trabajo y demás, y para mí es una experiencia maravillosa, y lo sigue siendo, por cierto, pero cuando me mudo a Miami...
Ajá.
Ya no era tan bonito haber hecho una película de Che.
¿Entiendes? Sí, pues, todo cambia ya.
Claro, como que... todo cambia, la perspectiva. Oye, cambia.
Qué cómico eso. ¿Sabes?
Y yo, no, porque yo trabajé en el Che. ¿Que tú hiciste qué?
¿Qué?
Entonces la familia de mi esposa es cubana. Y me acuerdo de esa. Imagínate la escena. Estábamos sí. En una cena. Ah, mira, sí, eres actor también. Ah, qué chévere. Conociéndolo yo.
Ajá.
Ay, ¿qué has hecho? Pues mira, tú te has hecho tal cosa. Y estuve en la película de Che. Silencio total en la mesa.
Sí, porque es que a un cubano tú mencionarle eso es como que... Sí. Ok, sí. El Che. Qué chévere.
Y realmente, fíjate, es algo que yo siempre he pensado. O sea, los actores no tenemos ni religión, ni tenemos, tú sabes, ideas políticas. Nosotros hacemos nuestro trabajo.
Correcto.
Independientemente. O sea, el hecho de que... Es como por ejemplo, es bien curioso porque... Yo he tenido la oportunidad de hacer muchos personajes para la comunidad gay en el festival de Coribanto.
Ajá, de Coribanto.
De Tercer Amor.
Tercer Amor.
Y entonces siempre que hago un personaje así y voy a entrevistas, la pregunta es, pero mira, ¿y tú realmente O sea, y entonces yo digo, es bien curioso porque... y de hecho a Norris le ha pasado también, ajá, porque también ha hecho muchas obras de ese tipo. Ajá. Y la pregunta viene y la pregunta es, tú sabes, es segura. Ya nosotros vamos preparados. Y es curioso porque cuando hago de matón, cuando hago de drogadicto, nadie me pregunta lo mismo. Que
si te metes droga o matas gente.
Exacto. Y entonces ahí es que, y lo traigo porque de eso se trata nuestro trabajo, de correcto, interpretar vidas, de hacer otros personajes que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. De hecho, yo como actor a mí me fascina hacer personajes que mientras más alejados sean de mi vida, uh-huh, mucho mejor, uh-huh, porque de lo contrario estoy haciendo de mí allí un escenario, exacto, ¿entiendes? Exacto,
sí, ¿no? Y no hay un reto como tal actoral, o sea, tú lo que quieres es cambiar.
Claro, crear. O sea,
que... traer otra vida y ponerla a través tuyo, plasmarla, ¿no?
Exacto.
Estoy totalmente de acuerdo, pero qué curioso que te pregunten eso cada vez que vas a hacer una obra, algún tipo de trabajo.
Siempre, no falla. Y yo creo que, digo, no a mí, a todo el mundo. A todo el mundo le hacen esa pregunta. Es una cosa como que... O sea, he matado tanta gente en televisión y en teatro y nadie me pregunta si he matado a alguien en la vida real. Exacto, ¿entiendes? Exacto.
Voy a regresar al Che. Las escenas que tú hiciste fueron escenas que estuvo
Benicio.
Exacto. Yo no me acuerdo, ¿tuviste interacción
sí, en esas escenas? Sí, fueron con él.
Con él, ¿verdad?
Fueron con él directamente.
Es que es como que hace tiempo que la vi, no estaba como que muy fresco. Porque ahí también salía Néstor, que lo tuvo hace poco aquí. ¿Te sentiste igual que con cualquier otro compañero o te sentiste diferente?
Mira, cuando me dijeron que el personaje que iba a hacer, yo hacía Ovidio era que se llamaba el personaje, que era un líder de la revolución en las Lomas, creo que era.
Pero es que me acuerdo otra vez que la familia dice, no, sí, el Che. Eso está ahí, cabrón.
sigue, y yo leo el libreto y me di cuenta que mis escenas son con él. Uh-huh. Yo me frisé, yo dije, ¿sabe qué? Voy a trabajar con un tipo que ganó un Oscar.
Sí, porque se entiende. Pero esa es mi pregunta.
Exacto. Que... O sea, voy a estar al lado de un tipo que se ganó un Oscar. Ok, fue como que, ¿sabes? Se me pararon todos los pelos, tú sabes, estaba súper emocionado. Encima llego al set y me encuentro con un tipo casi de 7 pies.
Sí, porque
o sea, que es encima, grande. Exacto, es que grande. Encima impresiona físicamente. Ajá. Pero después la dinámica fue súper chévere, hermano. El tipo es bien down to earth. El tipo, pasamos las escenas antes a petición suya, porque yo no me atrevía a ir a decir, sí, mira, Venecia, sí, pasamos esto. No, o sea...
yo me acomodo como corre.
Exacto, yo ya me paro donde me digan y digo lo que me manden a decir. Pero la experiencia fue bien chévere. Bien chévere, fue una de las mejores experiencias. Digo, igual trabajé con él, que para mí es un actorazo y ha sido pues uno de los actores puertorriqueños que más lejos ha llegado en Hollywood. Uh-huh. Pero también trabajé con muchísimos actores. Yo soy fanático del cine cubano, el cine español.
Yo soy igual.
Y entonces trabajé...
Para mí hay más riqueza muchas veces en otro cine que todo el mundo mira, que es el americano.
Tú sabes que eso yo siempre lo digo, donde quiera que me paro. Cada vez que me dicen, ah, no, de aquí para Hollywood, esa maldita frase que yo la odio. Si la gente supiera que a mí no me interesa, mano. A mí no me interesa para nada llegar a hacer una película. Si a mí me dicen, vas a hacer una película de Almodóvar o una de Spielberg, yo me voy por la de Almodóvar.
Claro.
Porque primero que yo creo que trabajar en mi idioma es la cosa más rica del mundo, porque he tenido la oportunidad de trabajar en inglés, uh-huh, y inclusive el último corto que hicimos lo hicimos en inglés, uh-huh, pero la riqueza de nuestro lenguaje es otra cosa, mano. Sí. O sea, tú puedes matizar más, tú puedes, tú sabes,
estoy totalmente
darle acuerdo. Más riqueza a los personajes y a la actuación. Así que si por mí es, o sea, a mí... Esto de ganarse un Oscar, aunque respeto a la gente que se lo ha ganado, porque obviamente ahí he visto unos trabajos buenísimos, pero a mí dame en algún momento un Goya o dame... No,
para nada. Estoy totalmente de acuerdo, Paz, que obviamente nuestra cultura nos ha enseñado siempre a mirar para arriba.
Claro.
Pero la gente no sabe el buen cine que se hace en el mundo, porque venimos a lo otro. Si no hablamos entonces decimos... Para sentirnos como que estamos apoyando el cine latino, ¿no? Mano, se hace un cine mundial extraordinario. Yo he visto películas francesas que son.
Lo que pasa es que casi brutales. No nos llegan.
Correcto. Pero hoy en día, gracias a toda esta cuestión de internet, pues uno puede adquirir más cosas, pero antes había que ir al videoclub aquel que está por allá por las donas, ¿no?
Y con suerte se llegaban a Fine Arts.
Exacto. Y ahí es que tú podías ver más, porque. Es una lástima,
Y ¿sabes qué es lo que me gusta del cine europeo, mano? Que te digo, yo soy fanático, pero las historias ¿sabes? No se basan tanto en el personaje, en el actor que está de moda, o en el actor que te vende porque es un galán o una preciosura de mujer. No se basan tanto en efectos especiales, en, tú sabes, en naves espaciales volando, sino que van a la historia. Y la historia que te cuentan por lo general es la historia de que puede ser de tu vecino. O sea, cosas creíbles, cosas reales. Los actores son gente normal, tú sabes, que uno se identifica mucho más, ¿entiendes?
Sí, porque uno no ve la fórmula. O sea, está tratando de ver la fórmula esa que ya tú sabes, de aquí va para aquí, de aquí para acá.
Exacto.
No, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy un fanático de cine mundial, mano.
Sí, o sea, y la consumo. Fotografía, ahora yo he visto cosas que son bellezas, mano, que te dejan con la boca abierta. Sin necesidad de explosiones ni de...
Exacto. Sí, de los efectos especiales esto. Sí. Y entonces, una cosa que le pasa a mucha gente, que cuando entonces consume este tipo de cine, como no ve la fórmula, pues entonces, no me gusta. Como, porque claro, porque te sacaron de ese círculo vicioso que es que tú ves esto
y
esto.
Y se convierte entonces en un cine para una élite.
Es una pena, mano.
Sí, definitivo.
Es una pena. Obviamente, sé la contestación prácticamente, pero seguías haciendo teatro mientras hacías todo esto, ¿verdad?
Siempre.
Cine, televisión.
Siempre. Todo. Para mí esa es la base. Sí. Yo no entiendo cómo alguien puede llamarse actor y nunca haber pisado un escenario. O sea, yo creo que, o sea, digo, creo no, estoy seguro. Uh-huh. Estoy 100% seguro que tú no eres actor hasta que te paras frente a un público y te pruebas allí en vivo, ¿entiendes? Donde no hay oportunidad de volver a grabar si te equivocaste, donde tienes que resolver si pasa cualquier situación. Uh-huh. Vamos, la actuación empezó ahí. Claro. Hace miles de años, ¿entiendes? Luego fue que vinieron otras ramas y se abrió un poquito. O sea, que yo creo que esa es la base para cualquier actor.
O sea, significa que la pregunta que te voy a hacer ahora va a ser la que entiendo. ¿Cuál de todos los medios te gusta más?
Mira,
ahora viene, me sorprende.
No, tú sabes que yo no te puedo contestar esa pregunta. Porque cuando estoy en teatro es una sensación, pero cuando estoy haciendo televisión o estoy haciendo cine es otra sensación por completo, ni mejor ni peor. Es simplemente cosas distintas. Claro, cada una de las ramas te da sus pros y te da sus contras. Uh-huh. O sea, en teatro, pues obviamente tú llegas a un público limitado. Es lo que hablaba yo con una actriz española hace poco en Miami, que un capítulo de una novela te da a conocer más que toda tu trayectoria de teatro. Increíble. O sea, es una cosa, sí, a ese nivel. O sea, depende lo que uno quiera, depende del trabajo también. Uh-huh. O sea, porque, pues, no es lo mismo hacer un peliculón y versus una obra pues un poquito chabacana que como todos hacemos en algún momento, la hacemos porque tenemos que pagar la renta.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
O viceversa. O sea, depende, yo creo que eso depende del trabajo. Hay trabajos de teatro que me han llenado grandemente, como también hay trabajos de televisión que me han llenado grandemente.
O sí, sea. Y no necesariamente tiene que ser un éxito en taquilla o pues porque...
No.
Que como actor te llenó. Que llenó la sala o no la llenó, son otros 20 pesos, pero a ti
de eso como se actor, preocupa el productor.
El productor, pero a ti te llenó como actor.
Exactamente.
Está chévere, está interesante como la manera en que me lo contestaste, porque es bien cierto, a veces la gente tiende a escoger una, pero todas tienen su magia. O sea, lo que pasa es que hay gente que le gusta ese feedback de sentir ese momento en el teatro, que creo que no te lo dan mucho de las diferentes... no te lo da el cine ni la televisión, la cuestión de que tú tienes un response rápido, ¿sabes? Tú tiraste un comentario, la gente lo sufre o lo goza rápido, ¿sabes?
Exacto.
Tú sabes
la qué reacción está pasando. Es inmediata.
Sí, entonces el ritmo de la obra a veces varía según el público. Bien interesante esa química del teatro, ¿verdad? En televisión no, en televisión tú no sabes cómo reaccionar, si la gente va a llorar o no va a llorar, o con el editor, tú te votaste y cuando editaron lo que hicieron fue una cagada y sí, nadie lloró en lo que se supone que lloraran.
Sí, y sabes, y se ríen o lloran de exactamente lo mismo cada vez. Como tú dices, el teatro está vivo, el teatro cambia, ninguna función es igual.
Sí, eso es lo que a mí me encanta.
Sí, definitivamente, o sea, esa es la magia.
Yo creo que cuando, de las cosas, yo trabajo en todos los medios, pero cuando he trabajado cosas de teatro, una de las cosas que me gusta es eso, que... uno percibe ese público y dice, mira, no se rieron de esto, que todos los demás se habían reído de esto. Y es bien curioso, porque es como si fuera una sola mente y se mete en el teatro. ¿Sabes? No es como que diferentes individuos. Es como que esta mente hoy se va a reír de unas cosas que no se rieron de los demás.
Sí, ¿no? Sí, rara, sí, sí. Inclusive, tú te das cuenta con el tiempo. Tú aprendes a diferenciar El público de los viernes, el público de los sábados, el público de los domingos. Sí. Tú sabes con qué te vas a encontrar.
Y tú no sentirte, me imagino, como actor, el que, ya lo estoy haciendo una cagada hoy. Es porque realmente el público es diferente.
Mira, no
es que realmente
esté... es bien... ese riesgo se corre. Ese riesgo, si tú no estás bien claro, puede frustrarte. Porque si tú estás haciendo una comedia y el público no se ríe, es como que, anda, no estoy haciendo bien mi trabajo. Pero no, tú puedes estar haciendo exactamente lo mismo que todos los días. Lo que pasa es que el público ese día decidió no reírse. Sí, y eso no te puede afectar a ti, ¿entiendes? O sea, sí, vamos. O sea, siempre es bueno sentir que está llegando y que el público está respondiendo como tú esperabas que respondiera. Uh-huh. Pero si te lo cambian, si te cambian esa reacción en un día... no necesariamente lo hiciste mal, no necesariamente la producción cayó o alguien no está haciendo bien su trabajo, es que simplemente el público no estaba para reírse ese día.
Exacto.
O no, sí, estaba para llorar.
Exacto, no estaba para llorar, no siempre tiene que ser comedia. Haces el Che y luego de un tiempo haces otra película, pero esta vez no es con la fórmula hollywoodense, son boricuas haciéndola, que es Elite.
Ah, Elite.
¿Cómo fue tu experiencia en esa película?
Mira, es que siempre es grato trabajar con panas. Qué sé yo, es como, uno no lo ve ni como trabajo. Uno no lo ve como que vamos para el set a reírnos y a pasarla sí, chévere. Sí. Tú sabes. Trabajé allí con mi mejor amigo, que de hecho ahora es mi socio en mi compañía de cine, que es Jorge Alberti. Uh-huh. Con gente chulísima, como Denise, estamos hablando de Elite, ¿verdad?
Sí, sí. Sí.
Como Denise Quiñones, que por cierto estoy trabajando ahora nuevamente en la obra de teatro que estoy haciendo. Uh-huh. Con gente súper talentosa, de verdad fue una experiencia súper chévere.
¿Estuvieron cuánto tiempo filmando esa película?
Yo no recuerdo, eso fue como... Yo tengo una memoria tan mala.
Sí, yo sí, igual.
Yo creo que fue como un mes.
Yo creo que una de las cosas porque medio, creo por que es para acordarme de todos los personajes. Me olvida todo, mano.
O sea, yo no me acuerdo ni de los personajes, ni de los nombres de los personajes. Yo no
¿Tuviste
me acuerdo.
Cosas que tuviste como un mes, tuviste más o menos.
Más normal. O menos como un mes.
Sí, porque a veces estas películas de nosotros boricuas, pues, tardan un poco más. Porque,
o se hacen en 8 días. O sea,
exacto. De momento se hacen a las millas y no tienes una película. ¿Sabes? Que te gustaba la cuestión de que estabas trabajando con gente que conoces, ¿no?
Claro, que con gente que había trabajado ya antes. Y de verdad que eso es otra cosa. Porque tú tienes tal vez la confianza que te da la amistad. Uh-huh. De poder decir, mira, yo creo que esto no debe ser así, sin caer pesado. ¿Entiendes? Porque a lo mejor en un equipo de trabajo donde es tu primera vez con ellos, tú te cohibes mucho de dar uh-huh, tu opinión uh-huh. porque nadie te la ha pedido.
Claro, claro. Sí,
la amistad te da otra libertad. De sí, dar tus opiniones sin que te las pidan.
Sin sentir que no vas a ofender a nadie.
Exacto,
por decir tal cosa.
Exactamente.
Y pues, en cierta manera se trabaja más colectivo, ¿no? O sea,
sí.
Se trabaja un poco más colectivo y vamos, casi siempre esa crítica que se está haciendo es porque el producto salga mejor.
Claro.
No es para que salga más malo.
Claro.
Tú te has tirado también la luego de eso. Si, tú me dices si me equivoco, viene la de Vicente.
¿Cuál?
Esa es la próxima película que tú haces para cine. La que hiciste ahora con...
Ah, la de los Reyes.
La de los Reyes. ¿O ahí habías hecho otra antes? Porque ahí sí que no tengo el...
Ay, yo no me acuerdo.
Porque Marido de Alquiler...
Eso, no, es una novela.
Eso es una novela. Es una ¿sabes? Novela. Y obviamente lo otro que tengo ahí es el corto que ustedes hicieron hace poco.
Yo creo que sí. Sí. Porque sí, yo creo que sí.
Sí. ¿Qué tal esa película? Que esa es más reciente. Tienes que acordarle algo.
Mira, sí. Para mí esa película fue un reto. Okay. Fue un reto porque... Por muchas razones. Primero, porque estaba haciendo alguien... Estaba interpretando un personaje que la gente conoce, que era el Buster. Uh-huh. O sea, todo el mundo sabe quién es el Buster. Todo el mundo conoce la historia. Y pues... Yo, por más que busqué, no había mucho pietaje del Buster en las redes. Habían fotos, pero no sabía cómo hablaba, no sabía cómo...
Claro, que no había
entrevistas, no había entrevista,
exacto.
Suerte que pude dar con alguna gente que lo conoció. Okay. Y entonces, a través de ellos, pues me empapé del personaje. Trabajar con Vicente Castro y Jorge, para mí siempre es un placer. O sea... Habrá mucha gente que critique su forma de trabajar y todo lo demás, pero en lo personal a mí me fascina trabajar con ellos porque me dieron la primera oportunidad y siento una lealtad real hacia su trabajo, ¿entiendes? Y me encanta trabajar con Vicente porque Vicente es un loco. Yo siempre lo digo, tú eres el loco más inteligente que yo he conocido en mi vida. O sea, el tipo... todo lo que tú estás acostumbrado a hacer a lo largo de todo tu trabajo, de tu carrera, tú nunca estás preparado para trabajar con Vicente. Porque Vicente te puede cambiar los muñequitos, pero de la noche a la mañana, ¿entiendes? Cambiártelos y decir acción. Y tú te quedas como que, okay. ¿Y ahora? O sea, yo tengo una anécdota buenísima con Vicente. No me acuerdo de qué obra de teatro era, pero nos marcó, nos dirigió a lo largo de todo el mes de ensayo una cosa. Como 3 días antes del estreno, llegó al ensayo y dice, ¿saben qué? Ustedes me aburren. Esto me aburre. Me aburre. Yo quiero que mañana me sorprenda. Vicente, si estamos a 2 días para estrenar. No. Ustedes llegan mañana con otros personajes distintos a los que han creado. O sea, ¿qué? Sí. Yo quiero que ustedes lo cambien todo porque de verdad me aburrieron. Pero te pone, de momento era un estrés porque todo el mundo se miró como que, ¿y este? ¿Qué le pasó? Pues si eso era lo que estamos haciendo, lo que nos ha estado pidiendo desde el primer día.
¿Qué pastilla no se bebió hoy?
Pero el tipo es tan brillante, mano, que funcionó perfecto porque entramos a escena con una frescura, con otra cosa completamente distinta. O sea, ya durante ese mes de ensayo habíamos fijado ciertas cosas, ya algunas cosas se habían convertido hasta mecánicas. Y al cambiarnos los muñecos de la noche a la mañana, o sea, entramos con nuevos aires, con una frescura. Funcionó. Sí, funcionó. Sí, que en el momento dijimos, te volvió loco. Pero después dijimos, caramba. O sea, nos movió el piso y caímos en tiempo, tú sabes. O sea, que por eso te digo que uno no sabe qué esperar a la hora de trabajar con Vicente.
Oh, ya veo.
Y pues por ese lado a mí me gusta mucho pues eso. Aparte, esa película... se presentó también en Santo Domingo, donde fue un palo en cuestión de audiencia.
Ajá, sí. Tuvo buen...
Me cuentan, yo no tuve la oportunidad de ir a Santo Domingo, pero Jorge sí fue, y entonces me cuenta que la fila en los cines era... Bueno. Porque esos personajes eran muy conocidos también allí, ya. ¿Entiendes? Uh-huh. Y pues...
Bueno, y parte, hubo historia de esto allá en Santo Domingo, sí, ¿no? Porque sí, yo creo que allá es que lo cogen, ¿no?
Exacto, y se casó con
alguien,
que vivió allá. Exacto, de hecho, allá era mucho más conocido que aquí, inclusive. Ajá. Allá fue que hizo todas las películas aquellas.
Sí, exacto, y las barbaridades.
Exacto.
que por ahí mucha gente más lo conoce, yo creo que hasta de lo mismo que hacía.
Exacto.
Sí,
pues eso fue esa película para mí. De verdad fue... Igual, mano, trabajar con gente que uno... Es que es tan distinto, y te lo digo ahora que pues no vivo en Puerto Rico. Ajá. Y a veces tengo que llegar nuevo a trabajar con gente que no conozco o con directores o productores que no conocía y que es la primera vez que los veo en el primer ensayo. Uh-huh. Y es como...
Que eso es lo que te iba a preguntar. Tú al irte... Nori, tú estás casado con Nori Joffre, que el que no sepa pues es una actriz también de nuestro país. Ella se va primero por trabajo, ¿no?
Sí.
Tú pasas un tiempo y después te vas.
Ok, lo que pasa es que a ella la contratan allá.
Ajá.
A mitad de semestre escolar. Y entonces decidimos, okay, pues mira, vete tú adelante, que yo me quedo con los niños. Ajá. Hasta que acaben el curso y yo entonces los mando a ellos y me voy detrás.
Ok.
En lo que resuelvo, okay, lo que vamos a hacer con el apartamento, con los carros, porque fue todo de momento.
Ok. Sí, para tú poder canalizar todo ese movimiento, pues ella arrancó y tú estuviste.
Exacto, terminar otros proyectos que yo tenía acá, porque yo tenía trabajo fijo en el Canal 6, tenía varias producciones que estaba corriendo también, o sea, que tenía que finalizarlas y entonces irme.
Sí, pero de tu parte fue un apoyo full, porque... ¿O no fue tan full? Fue como que...
Mira, yo amo mi país. O sea, todavía llevo 3 años, 3 y medio ya en Miami y todavía yo me levanto todos los días pensando en ¿y qué pasa si yo hago las maletas ahora y me regreso a Puerto Rico?
Okay, siempre está eso ahí.
Sí. Porque, por muchas razones. Primero porque soy muy puertorriqueño. O sea, como te dije desde el principio, yo soy un tipo del campo, tú sabes. Uh-huh. Y toda esa cultura puertorriqueña está demasiado arraigada en mi ser. Y llegar a una ciudad pues, donde hay tanta mezcla de culturas, donde como que no me adapto por completo.
Okay.
Yo necesito, tú sabes, sentirme en mi casa, sentirme con mi gente, tú sabes. Por otro lado,
Sí, que me imagino que tu momento de paz cuando estás dentro de tu casa con tu familia. Exacto. Fuera de ahí es
escuchando,
como que...
Escuchando mi acento y escuchándome. Exacto. Así. Por otro lado, el actor puertorriqueño que llegue allí tiene una desventaja grande.
A eso iba mi pregunta. Como en DSA va y luego tú te terminas, ¿verdad? Te mudas también para Miami. Y obviamente... Entonces, no es como que voy a vivir aquí lo que Noris trabaja, ¿sabes? Tú te vas a buscar claro. trabajo y a hacer lo mismo que hacías acá, pero buscarlo allá.
Exacto.
¿Cómo viene ese cambio? ¿Sabes? Y la idea, por la línea que ibas, me encanta. El puertorriqueño allá...
Tiene una desventaja. Ajá. Una desventaja bien grande. Y la gente dice, es el acento, es la ciudadanía. No es nada de eso, mano. Es que sencillamente nadie nos conoce allí, ni en ninguna otra parte, porque el trabajo nuestro es muy local. Nosotros trabajamos para Puerto Rico. Uh-huh. Y el trabajo se queda aquí, ¿entiendes? Versus el actor mexicano, el actor colombiano, venezolano, que aunque nunca hayan llegado a Miami, nunca lo hayan visitado, su trabajo sí ha llegado. Y ellos llegan ya y la gente sabe quiénes son. Y entonces okay. pueden continuar su carrera donde la dejaron en su país. Los actores puertorriqueños, y te estoy hablando de mí, te estoy hablando de Noris, te estoy hablando de los que sí, están allí ahora mismo gente. Todos, gente de
que acá tienen una carrera ajá. de tres pares y allá porque están sí. igual desventaja que el que empezó ayer, el que está tratando actual.
Correcto, porque no lo conoce, era bien, bien curioso, porque y te puedo hacer otra anécdota ajá. de eso. Cuando yo llegué, yo fui donde mi agente, uh-huh. Que fíjate, yo tuve esa suerte, te lo tengo que decir también. Por lo general, nosotros llegamos allí, yo digo, hablo de los actores, cuando uh-huh. digo nosotros, a buscar a gente.
Sí, porque eso es otra cosa que aquí no existe.
Exacto.
En nuestro país eso de agente, ¿no? Tú negocias ahora, estoy viendo uno que otro tiene agente. Yo creo, y a mí me gusta, te voy a parar ahí, porque a mí siempre la cuestión de la gente dice, pero ¿por qué? Yo entiendo lo de la gente, porque el artista, yo no me considero artista, pero en mi campo, uno, como se le hace unas cosas más sencillas, la cuestión de negociar el dinero
es espantoso.
Entonces, no como que no corren igual. El arte y la administración
no.
como que no son igual. Y que una persona se dedique a eso, a que tú, a moverte, a venderte, a decir cuánto tú vales, yo encuentro que está fabuloso. O sea, sí, hay gente que dice, sí. La gente son los que se joden los chavos. Bueno, habrá los que habrán, pero... A mí me gusta el concepto y que en Estados Unidos esa es la que hay. No hay agente, tú no trabajas.
No trabaja. No te dejan ni entrar a Telemundo. O sea, si yo no tengo un agente, a mí no me permiten la entrada a Telemundo de portón para pa adelante, ¿entiendes? O sea, no. Tan sencillo como
eso. Yo encuentro que eso es genial. Entonces, lo de la gente. O sea,
perdona que te interrumpí. Allí, pues los actores llegan allí y se matan por buscar un buen agente, ¿no? Porque es como todo. Los agentes tienen su range. Claro. Y tienen su nombre y tienen uh-huh. su... algunos de ellos hasta te ponen en lista de espera y sí, ellos deciden sí. a quién representan. Exacto. Pero en mi caso, yo tuve la oportunidad de hacer decisiones acá antes de irme. Hice como 6 o 7, como 7 o 8 capítulos. Y trabajé con muchos actores de quien es mi agente ahora, allá. Okay. Y entonces ya él me conocía. Inclusive, cuando antes de yo irme para allá, él se enteró que yo me mudaba. Y él mismo me llamó y me dijo, mira, te conozco tu trabajo porque te he visto. He trabajado con mis muchachos y demás. Y automáticamente llegué y firmé. O sea, que por ese lado tuve una ventaja. Pero ahí entonces volvemos al dichoso tema del famoso acento neutro. Uh-huh. O sea, yo llegué a donde él, sabiendo cómo se trabaja allí, porque ya me habían dicho que si tú no hablas acento neutro, que vamos, para mí es mexicano. Sí. ¿Entiendes?
Bueno, para mí el acento neutro es hablar mexicano.
Exacto.
Porque todo el mundo habla mexicano.
Exacto. Y yo tuve un conflicto grande con eso. Grande. Porque yo llegué a esa primera reunión y yo le dije, bueno, ¿tú quieres que yo te haga el personaje desde ya o tú quieres que yo te hable como yo, como soy, como es José Broco? Uh-huh. No te entiendo. O sea, ¿quieres que te hable con acento neutro o que te hable como yo? No, tú tienes que hablar con acento neutro en todo momento. Y ahí es que está el problema. Te voy a explicar. Dos razones bien, bien básicas. Si yo de ahora en adelante me hago el switch y empiezo a hablar mexicano, los primeros que se van a morir de la risa y me van a montar el vellón son mis hijos. O sea, no va a haber forma de que yo viva tranquilo en mi casa que no me esté riendo de mí 24 horas al día. Segundo, que a mí no me conoce ni Cristo en esta ciudad. O sea, yo tengo una trayectoria que buena o mala en Puerto Rico y allí es donde la gente pues, tal vez me conoce un poquito. Yo no puedo, o sea, hacer, por ejemplo, una entrevista aquí, hablando mexicano, y que llegue a Puerto Rico, como llega todo lo que se graba en Miami, uh-huh. y la gente va a decir, pero ¿este qué le pasó? Que se fue para allá y ahora es mexicano, como le ha pasado a muchas otras personas, ¿entiendes? O sea, yo tengo que cuidar la gente que me ha hecho el actor que yo soy, uh-huh, y cuidar esa relación y cuidar ese respeto a mi identidad. Uh-huh. Que a la hora de prender la cámara yo te hablo mexicano y si la semana que viene es chino, pues estudiaré chino.
Claro.
¿Entiendes? Pero yo no puedo dejar de ser yo. Yo no puedo dejar mi ¿sabes? ¿Quién soy en realidad por complacer a la gente? Y
sí, digo, porque va más allá del punto de actuar, ¿no? Ya es una cuestión...
De que, exacto, porque que me exijan mientras me pagan, cuando prendiendo la cámara, pero mientras estoy en mi casa con mis hijos y mi familia y los vecinos y los amigos, ¿por qué tengo que yo ser así, entiendes? Uh-huh, uh-huh. Yo soy yo, punto, y se acabó.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues me la compró. O sea, bueno, al punto que pues ya me oyes como estoy hablando.
Sí, sí, exacto, que no tienes ningún tipo de...
Pero a la hora de trabajar, pues entonces sí, pues hago sí, el acento neutro. Yo me mentalicé en que todos mis personajes, he hecho 3 novelas en estos 3 años, uh-huh, que todos los personajes que hago, pues son mexicanos.
Es que ese es el acento.
Donde vas, haz lo que veas, ¿verdad?
Exacto.
Yo no me voy a poner a pelear.
Claro, porque es una industria que está corriendo ahí.
Y aparte que entiendo el por qué se habla de esa manera. O sea, claro, el 80% de los televidentes de esas novelas son mexicanos. Por lo tanto, hay que complacerlos a ellos.
Y obviamente se convirtió en que ellos son el acento neutro.
Exacto.
Todo el mundo se tiene que pegar a ese acento.
Pues hay que hacerlo.
Y no tenemos otra. Nada en contra de los mexicanos, porque eso no tiene...
No, no, es para nada. Es totalmente
entendible.
No.
¿Verdad que en Puerto Rico se lucha mucho con el supuesto acento neutro?
¿Sabes? Claro.
Nos hacen sentir que somos los únicos que tenemos acento. ¿Sabes? Es como una cuestión como que, ok, si habla un chileno no te habla... ¿Sabes? Como que los puertorriqueños tenemos acento. Y claro, tenemos acento como tienen todos los demás latinos, que cada cual tiene su acento.
Pero déjame decirte algo. Cuando yo recién llegado, me llaman para un casting de un comercial de radio. Necesitaban un puertorriqueño de mi range.
Ajá.
Y yo dije, pues esto es para mí. Yo vengo de hacer radio por 10 años en Puerto Rico, haciendo radionovelas y demás. Encima lo quieren en acento boricua, muchachos, esto es para mí. Y llego allí, pero segurísimo, bro, esto es para mí. Me acuerdo que la persona era un argentino que estaba haciendo el casting y me da el libreto, yo lo leo, vamos a grabarlo, lo grabo. Me dice, no, che, tiene que ser más puertorriqueño, ¿viste? Más puertorriqueño. Pues yo sé, ok, pues dale. Entonces, pues traté de puertorriqueñizarlo un poquito más. No. Y yo lo iba peleando con la gente de producción. Te dije que tenía que ser un puertorriqueño. Y yo dentro de mí decía, pero yo soy puertorriqueño, ¿qué le pasa a este? O sea, ahora me va a venir a un argentino a decir cómo hablamos nosotros los puertorriqueños. Exacto. Le digo, mira, discúlpame, hermano, yo soy puertorriqueño. Dime qué es lo que quieres exactamente. No, pero es que tú no hablas como puertorriqueño. ¿Y cómo hablan los puertorriqueños? Como Daddy Yankee. Y yo, espérate.
Eso ahora es como reggaetonero.
Eso es otra cosa, ¿sabes? Pero ellos tienen ese concepto de que nosotros todos hablamos de esa manera.
Sí.
Esas son las desventajas de reggaetón. Uh-huh. Y cuando buscan personajes puertorriqueños, sobre todo para radio, que es para donde más lo necesitan.
Necesitan ese jalado.
Ese flow que no a todos nos sale, brother. Porque hay que, o sea, es otra generación también.
Tienes que nacer un poco con eso, porque
exacto.
Es difícil, es un flow difícil. Sí.
Y eso es esa es la mentalidad que ellos tienen de lo que...
Es más difícil que hablar puertorriqueño.
Sí. Yo decía, ¿pero qué es, hermano? Yo estaba hasta diciendo pejo y cajo. Y me decían que no.
Todavía cogiste la R y la guardaste.
Exacto.
Y dijiste, pero si yo he guardado todas las R, ¿dónde?
Me he comido todas las S.
Y todavía no soy boricua. Ay, qué cómico está eso. Tú empiezas a producir allá también...
Sí.
Empiezas como una transición a empezar a producir cosas para ustedes.
Mira, y la transición fue grande.
Okay.
Cosas que yo nunca había tenido la oportunidad de hacer, porque aquí simplemente actuaba porque no necesitaba hacer nada más. Uh-huh. Allí, y esto va de la mano a lo que estábamos hablando, al nadie conocerte, tú tienes que reinventarte y hacer cosas que jamás pensaste que ibas a hacer. Empecé a producir teatro. Empecé a dirigir teatro, que yo en mi vida había dirigido.
Ah, qué chido.
Y empecé a producir cine. Y a escribir.
Uh-huh.
Sí había escrito algunas cosas, pero nada así. Nunca había presentado nada de lo que había escrito. Y allí pues me atreví. Más por necesidad que por otra cosa. Y hasta el sol de hoy pues he dirigido como ya lo ves, en 3 años, como casi 15 piezas.
¿De verdad?
Sí.
Nice.
Y pues me siento cómodo. No sé si me atrevería a dirigir en Puerto Rico. Quiero decirte eso también.
Ok.
No sé.
Está bien curioso eso.
No sé. Sí, por respeto.
Y exacto, y decir, tienes como un respeto especial a la isla en el aspecto
de... No me considero director. No, ni escritor, ni productor. En todo caso, estoy aprendiendo a hacerlo. Uh-huh. ¿Ok? Y creo que, pues, por los comentarios, creo que, pues, lo poco que he podido hacer, pues, parece que ha gustado. Yo no sé si ha sido bueno o malo, pero por lo menos ha gustado.
Ha gustado.
Y me ha ido bastante bien.
Entonces, ¿cuándo viene la inquietud de hacer el cortometraje con...?
Mira, el cortometraje... Jorge, como te dije, ha sido mi amigo por 18 o 20 años, tal vez. Uh-huh. Desde antes de que él se fuera de Puerto Rico y se convirtiera en Jorge Alberto. Uh-huh. Hemos venido trabajando mucho, esporádicamente, en películas. Hicimos junto Elite. Uh-huh. Hicimos una producción de Higgs and Robles hace como 16 años, que era una parodia de Misión Imposible que se llamaba Misión Incomprensible.
Okay.
Desde allí venimos dando bandazos. Después hicimos algo más, después hicimos Los Reyes, y cada vez era como estamos siempre trabajando para otro, mano, vamos a juntarlo, vamos a hacer algo.
Que le había tocado trabajar en varios proyectos juntos, y entonces como que...
Siempre, y siempre hablábamos de lo mismo, pero siempre nos íbamos y cada cual se quedaba en nada, como siempre pasa aquí. ¿Qué pasa? Que cuando yo me mudo para Miami... Curiosamente, él se muda de México a Miami también. Curiosamente, somos vecinos.
Ah, carajo.
O sea, fue como que, la vida nos lo está poniendo
en este momento. Era como decirle, ¿qué quieren? ¿Que les mande el contrato?
Exacto. Que no caigan las cámaras del cielo, o algo. O sea,
metan mano ya, hagan algo, graben algo.
Exacto, vamos a hacerlo. Ya, esta es como que la señal de que este es el momento. Uh-huh. Y así hicimos. Así empezamos. Pero dijimos, mira, nosotros nunca hemos hecho esto. Nosotros sí hemos tenido... uno tiene un conocimiento a veces sin darse cuenta de las cosas porque pues has hecho tantas películas, ya sea para televisión o para cine, que tú sabes más o menos cómo funcionan las cosas y sabes qué trabajo hace cada cual, uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. Y no lo aprendiste queriendo aprenderlo, sino que ya está ahí, porque pues a lo largo de tanto tiempo te das cuenta de cómo funcionan las cosas.
Claro.
Y tienes un ojo, más o menos. En mi caso, yo soy fotógrafo también, tú sabes. Que el concepto, más o menos, de en cuanto a encuadre y demás, es bien parecido.
Sí, lo tienes.
Exacto. Entonces, dijimos, pero como no lo hemos hecho nunca, y nosotros, eso sí, somos, en ese sentido, ya te lo acabo de decir, uh-huh. Somos súper realistas y súper humildes en ese sentido de que nosotros no nos consideramos ni directores, ni cineastas, ni pues creo que el título todavía nos queda grande. Tenemos mucho que recorrer para poder ponernos el título. Uh-huh. Que es algo que yo le critico a los actores que no han hecho nada y se llaman actores. Sí, pues entonces yo no puedo hacer lo mismo hacia otros compañeros.
Yo entiendo que hoy en día hay una decadencia al respeto de la profesión.
Sí, señor.
Y tanto como los actores como en mi lado técnico, hoy en día cualquier persona que sabe mover tres focos dice que es DP.
Exacto.
Todo el mundo quiere ser director. O sea, nadie quiere ser gaffer. Todo el mundo quiere ser director.
Sí.
Y no pasan una trayectoria. O sea, uh-huh. Yo entiendo que tú debes empezar a jalar cables primero para después saber la importancia que tiene toda esa gente cuando tú te pones a dirigir.
Claro.
Y hoy en día, la cuestión de la facilidad de lo que los medios han hecho, de que hoy en día cualquiera con una cámara puede hacer una película o lo que se le llamaría una película, ¿no? Porque tiene la estructura. Uh-huh. Han pedido el respeto, que era lo que a mí, una de las cosas que me gustaba de este arte también. O sea, yo llegué a estar en sets que el director es el director, hermano. Sí,
porque hay un respeto al seniority también.
O sea, era como que lo que ese hombre diga es lo que es. Hoy en día es como hay mucho, mucho crew de pana, como dijiste en un momento dado. Se pierde un poco eso y entonces no hay el respeto.
Claro.
Y el mismo director entonces pierde esa credibilidad porque entonces trata a todo el mundo como no como lo que es. Y los actores como actores, y el DP como el DP, y esta es mi visión, y yo quiero llegar aquí aunque no me entiendan, uh-huh. Esto es lo que quiero, pero... O sea, esa química ha volado bien duro.
Desapareció.
Y es bien triste porque yo entiendo, no es que la gente va, porque tú te crees más jefe, yo entiendo que esa estructura es necesaria.
Claro.
Para que las cosas corran como deben ser. Bueno, dicho eso...
Pues, dicho eso, uh-huh. Nosotros dijimos, tenemos que probarnos. Porque nosotros tenemos que estar conscientes de si podemos o no podemos hacerlo.
Claro.
Y la única manera de nosotros saber eso es haciéndolo todo nosotros. O sea, nosotros vamos a escribir este corto. Obviamente decidimos hacer un corto, tampoco íbamos a tirarnos la maroma a hacer un largometraje.
Claro, claro, yo entiendo lo mismo.
Lo escribimos, nosotros lo vamos a actuar, nosotros lo vamos a dirigir, nosotros vamos a tirar la cámara, nosotros vamos a editarlo, nosotros vamos a ponerle el sonido, nosotros vamos a hacerlo todo.
Obviamente, en nuestro país y, se dice hacer de Cuca Gómez.
Exacto.
Que ya lo he explicado anteriormente, pero, en este podcast, que es Cuca Gómez, para el que no sepa.
Y se acercó gente a ofrecernos ayuda y mira, te agradecemos, pero para el próximo proyecto vamos a contar contigo. Este en específico lo queremos hacer así, lo queremos hacer nosotros todo, claro, para ver cómo nos sale. Porque si vemos que sale una porquería, hasta aquí llegó nuestro trabajo en esto. Porque somos muy exigentes los dos. Y, mano, así lo hicimos. Yo cogí la cámara y lo grababa a él en sus escenas. Él cogía la cámara y me grababa a mí en las escenas. Y cuando estábamos los dos juntos, poníamos la cámara en un trípode. Y digo, nos las tuvimos que inventar en el aire también, porque sí, queríamos unos cambios de foco y unas cosas. Y no, obviamente, si no había quien...
Quien lo hiciera...
Pues, pero lo solucionamos, ¿sabes? Cuando estábamos los dos, yo decía, ok, como queremos el cambio de foco en este momento específico, yo aquí me voy a quedar quieto, tú muévete para que el autofocus te siga a ti.
De verdad.
Y así lo hicimos. Cómico, mano. Así lo hicimos. Fue una producción, tú sabes... Bien pensada y bien trabajada, en el sentido de que nos reunimos mucho para la preproducción y estudiamos cada detalle y demás, pero fue bien artesanal también, uh-huh, porque lo hicimos nosotros todos.
Sí, fue una escuelita.
Sí. Y entonces, y claro, nos dimos cuenta de lo que hicimos después. Nos dimos cuenta de lo que hicimos bien y nos dimos cuenta de lo que hicimos mal para no volver a hacerlo. ¿Tú
claro,
sabes?
Claro, claro.
Y entonces mandamos el corto a un...
¿Y lo editaste tú o lo editó...?
Los dos.
¿Los dos se
todo
sentaron?
Lo hicimos los dos.
¿Los dos? ¿Todo fue en conjunto?
Todo. Ok. Mandamos ese corto a un festival en Miami y quedó...
Esto lo pregunto siempre a los editores. ¿Premiere? ¿Final Cut?
Final Cut. Lo mandamos a ese festival, ganamos el primer premio en ese festival y para nosotros... Era un festival pequeño, pero para nosotros fue como si nos hubiésemos ganado el Oscar.
Claro. Porque estaba reafirmando algo.
Exacto, era el bebé de nosotros, uh-huh, el primer proyecto, y encima pues compitió con otras cosas súper interesantes, uh-huh, y los jueces nos dieron el premio a nosotros. Perfecto. Lo mandamos al Festival de Fine Arts aquí, nos invitan al Festival de Fine Arts en Santo Domingo como muestra, porque no podíamos competir, porque por alguna razón que yo no entendí nunca, uh-huh, es un festival internacional de cine, pero los cortometrajes solamente son nacionales. Sí, okay. Algo así nos explicaron.
Sí, ok.
Pero bueno.
Pero los invitaron a estar con los cortos nacionales.
Y abrimos. Qué bien. O sea, que fue como que, ok, pues está bien, no competimos.
O tal vez el que está ahí está tratando de que sean más internacionales ya los cortos, porque como no tiene lógica.
No tiene lógica ninguna. Pero tampoco nos dieron la oportunidad y tampoco íbamos a preguntar
claro
mucho.
Claro que no, y que es otro público. Y tú empiezas a probar que lo que yo estoy haciendo con diferentes públicos, cómo reacciona.
Claro. Y yo yo estaba en Puerto Rico en esa época porque tenía algo, no me acuerdo qué. Y pues Jorge tuvo que ir a viajar allá, porque también coincidió con que iban a presentar la película Back to the Beginning, ajá, donde él es el protagonista. Exacto. Y entonces David y él se fueron para allá. Uh-huh. Y me dice que la acogida fue súper del cortometraje. Luego de eso lo presentamos a unos premios, los Miami Life Awards, okay, que de hecho son el 25 de este mes de febrero ahora.
De febrero.
Y nos nominaron a... Tenemos 6 nominaciones en 5 categorías. Porque en la categoría de mejor actor competimos los dos, Jorge y yo. Estamos nominados los dos.
Okay.
Y tenemos mejor corto, mejor dirección, mejor edición, mejor screenplay y mejor actor.
O sea, no.
Y ahí sí era grande, tú sabes. Se presentaron más de 40 y cortos.
Varias categorías,
sí, y fueron eliminando y nosotros veíamos cada vez, ay, mira, entramos en esta, ok. ¿Y cuándo es la próxima eliminación? No, dentro de 2 semanas. Y en 2 semanas estamos, mira, entramos en esta también.
Qué chévere, mano. Debe ser una
sí, fue súper chévere. Y ahora también nos invitaron para el Festival Internacional de Puebla. Eso va a ser en marzo. Ese okay. es el próximo lugar donde se va a presentar.
Eso, que los cortos tienen su magia, mano. A mí me gustan mucho los cortos. Primero que tú presentas cómo tú quieres trabajar, ¿no? Y que tú una película subiste y se la evalúan de esta manera. Si a la gente le gustó, hizo chavo o no hizo chavo. Los cortos tienen otra cosa. Tienen como esta apreciación diferente en diferentes sitios. Y como las miden diferentes, muchas veces, no siempre son iguales. Me imagino que para el realizador Es como una manera de aprender. Ok, esto gusta así, esto gusta así. Claro. Mira, tú has visto, si ajustamos en la próxima esto, va a estar mejor. Debe estar bien nice, tú sabes. Te lo digo porque yo he hecho de todo, pero lamentablemente cada vez que iba a hacer un corto, algo pasaba. Y todavía es la hora que no saco un corto, que estoy ya loco por sacarlo, por eso mismo, para experimentar eso, ¿no? Para esa riqueza de que el público te va dando y qué gusta y qué no gusta, ¿no?
Claro.
Ay,
Fernando, tengo que decir que el presupuesto total del corto fueron $22. Porque tuvimos que comprar una ropa en Salvation Army. Sí,
porque si no, sí. Era cero.
Sí, y la tiramos con una Rebel.
Ah, o sea, que no te tiraste a...
No, ni siquiera full frame.
No. Te tiraste, pero mano... De verdad que está chévere, ¿sabes? ¿Van a presentarla acá? ¿No tienen pensado presentarla aquí en Puerto Rico?
Se presentó en el festival ese que te dije. Exacto, y se presentó hace como 2 semanas en el programa de...
De cortos del Canal 6.
Del Canal 6, no, de América TV.
América TV,
de Pedro
TV,
Juan sí, Figueroa. Pedro Juan, exacto, ahí se presentó.
Yo la quería ver, pero no sabía porque me enteré realmente porque lo vi por las redes. Dije redes. ¿Tú alguna vez has escrito comedia?
Sí. He escrito, para radio, he escrito sketches de televisión, teatro, tengo una comedia.
¿Nunca? Ah, ok. Pero tú hablas, de esa comedia que tienes para teatro, tú actúas, es como medio monólogo.
Nunca, es una obra completa de 10 personajes.
¿Tampoco nunca has hecho stand-up?
Sí, he intentado hacer stand-up. Intentado. Porque yo siempre digo que yo tengo la gracia de un chorizo. La gente se rió, yo creo que más por compasión y por pena. Que...
Porque mira lo curioso de esto. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Yo creo que no hay nadie que me haga reír tanto por las cosas que escribe en Facebook como tú. Tú dices estas historias y estos comentarios por Facebook que a mí me matan. Entonces, lo cómico de esto es que yo digo, que yo conozco a Broco y como que ese Broco como que no lo conozco, como que tiras unas cosas que son geniales, mano. Entonces yo decía, este hombre, ¿por qué no...? Y ya veo que está el otro punto. Está una cosa escribir unas cosas, pero el otro es personalizarla.
Una cosa es escribir, otra cosa es... Porque yo lo escribo y tú lo interpretas como a ti te dé la gana.
Exacto.
Pues mira, no tengo yo que ser cómico.
Para... Tal vez puede ser que te vayas y escribas algo, porque de verdad... Es más, coge todos esos cómics que has tirado y haz un libro, porque están buenísimos, mano. Igual que tus debates con la gente y las 20 estupideces que a veces dicen cuando te reaccionan a algo que tú dices.
Tú sabes que yo... no es la primera vez que alguien me dice que después que me conoce en persona se da cuenta que yo soy bien distinto. Y yo creo que yo en Facebook y en las redes hago un personaje, ¿entiendes?
Así yo lo estaba viendo.
Yo soy un tipo, en mi vida real yo soy un tipo tímido, mano. Yo ni hablo por no molestar, ¿entiendes? O sea, yo para yo decir, sentirme en confianza con alguien tiene que pasar varias... O sea, yo soy de los que va a una fiesta y si nadie me habla me quedo en una esquina parado.
Sí, güey.
¿Entiendes?
Eso sí, a la que me habla es el chavo, porque
claro,
entiendo hablar bastante.
Y no es como dice la gente, como mierda. No, es que...
Romper ese hielo es duro.
Y, pues, a través de las redes, digo, yo uso más Facebook, porque yo Twitter yo no lo uso casi. Pero Facebook me da la libertad de romper ese hielo y escribir lo que realmente a lo mejor... Es como un alter ego.
Yo no
escribo nada allí que no sienta o que no sea... Pero a lo mejor en persona y de una primera instancia, pues tal vez no soy tan claro y tan directo.
Sí, porque tal vez es el no ofender. O sea, tal vez de frente sientes como ese feeling de decir esto, que voy a ofender sensibilidades. Pero cuando tal vez le escriben en Facebook, que se joda, esta es mi página, que lo quiera leer lo leyó.
Y hay lugares y momentos para todo. Entonces, como el wall de uno en Facebook es como si fuera tu casa. Y tú en tu casa puedes decir lo que te dé la gana.
Exacto. Cuando me visitas, pues, eso es lo que yo opino.
Exacto. Pues tal vez eso me da la libertad de escribir lo
porque
que
es
escribo.
Que bien, de verdad, ¿sabes? Yo te sigo hace mucho tiempo. Yo creo que el mismo tiempo que te conozco, que está Facebook, qué sé yo. Pues, y he visto... cada vez que veo tu nombre, busco a ver qué leíste. Porque me gusta, de verdad. Me río muchísimo en cosas. Y cuando la gente te contesta algo que tú le vienes con otra cosa... Porque a veces le contestas a gente
que... Pero ya ni le contesto, ¿sabes por qué? Porque me he dado con gente que es afín a mi modo de pensar y ellos le contestan por mí.
Sí, también lo
y yo,
vi.
Y yo a veces lo que hago es que la tiro...
Como que te defienden.
Sí, la tiro y me siento a ver lo que escribe la gente y me divierto muchísimo,
me imagino. Sí, porque ves ese fibiro que dijo ese. Y porque la gente a veces coge unas cosas en el pecho por...
Sí, sí.
No, y vamos, Ahora digo yo, como tú tienes la libertad de que en Facebook sacas ese alter ego y dices cosas que... También en Facebook todo el mundo es moralista y todo el mundo... Ay, entonces por en el patio de la casa hablan con los vecinos peor de lo que pueden. Sí. Entonces se ponen en Facebook tan moralistas que...
Lo que nunca van a ver en mi Facebook es lo que me comí ese día.
Exacto, en el plato y la cuestión... La
pelea que puedo tener o no con Nori.
Exacto, esas son cosas tuyas. Exacto. Pero está bien chévere porque... vuelvo y te repito, ¿verdad? Lo que has escrito poco a poco es material como para, de verdad, para reunirlo y hacer algo chévere, porque tienes una línea, muchas veces hay una línea, tú sabes, de una cosa que dijiste hace tiempo con otra, que no es que cambia tu parecer, tú sabes, tú sigues firme en tus convicciones y lo que tú crees, y no importa lo que te digan, tú sigues opinando como entiendes que es tu opinión, y de verdad te lo aplaudo mucho.
Y me echaba muchos enemigos por eso, precisamente. Muchos amigos también.
Me imagino. Sí, por lo mismo, que está mucha gente... todo el mundo es papista en el momento sí. O se creen Gandhi
muchos me escriben y por inbox también y me dicen mira más fuerte. Debería pensar lo que escribe porque tú eres figura pública y yo soy figura pública pero yo soy un ser humano y pues tengo derecho a pensar lo que yo quiero y lo que me dé la gana ¿sabes?
Sí, yo creo que una de las cosas más cómicas que siempre a mí me está es que el moralista puede decir lo que dé la gana. Pero entonces cuando hay alguien que dice otra cosa, entonces atacas la expresión pública. Entonces,
exacto.
¿En qué estamos? O sea, o podemos expresarnos o no, pero yo expreso si te gusta. Si no te gusta, entonces la expresión mía no vale. Como la cosa más ridícula del mundo, tú sabes. Sí. Pero así está el mundo.
Pero ¿sabes qué? Perdóname que te interrumpa. Yo siempre he dicho que yo prefiero que la gente me odie por lo que yo realmente soy a que me amen por algo que no soy. ¿Entiendes? Sí. O sea, yo me presento como soy, yo soy bien claro, yo soy bien... Y pues, sí, trato de no crear conflicto. Uh-huh. Pero tampoco me voy para mi casa, tú sabes, sin decirte lo que te tengo que decir. ¿Entiendes? Claro. Si tú me respetas por eso, pues perfecto, te lo agradezco. Pero no, yo no pretendo que me respetes ni me quieras por algo que por un bluff.
Ajá.
¿Me entiendes? Ajá. Uh-huh. Como pues se ve a menudo.
Sí. Ok, y luego de la experiencia que tuviste ahora con el corto, ¿están pensando trabajar algo más? O?
Sí, sí, sí. Bueno, ahora estamos en la postproducción del segundo corto. Ya lo grabamos, lo empezamos a editar y qué sé yo, pero pues por este viaje, pues no yo obviamente tengo toda la máquina ya en Miami, uh-huh. qué sé yo, y pues no he podido coincidir con Jorge porque todo lo hacemos en conjunto. Y no hemos podido terminarlo. Tan pronto llegue ahora, pues lo terminaré y veremos qué hago con él. Por otro lado, la gente de Puebla que nos aceptó el corto en el festival,
ajá, ajá.
lo vio, le gustó y se comunicó con la compañía de nosotros, que se llama Sin Plan B, ajá. porque el plan A tiene que salir a como de lugar. entonces, nos ofrecieron un largo que ellos tenían. Ellos tenían un libreto, tenían el presupuesto. Y solamente necesitaban un director, o en este caso los directores. Nosotros lo leímos, nos interesó la historia, hubo que hacer algunos arreglos al libreto y demás, y pues estamos trabajando eso. Se supone, se graba en México, que eso para nosotros también es una experiencia bien chévere, que nos da un poco de miedo para ser claro, porque tú sabes que el mercado mexicano es bien, bien cerrado y vamos, como debe ser.
Sí.
A diferencia de nosotros.
Si no, si hay, ahora volvemos. Si le aplaudimos algo es eso.
Exacto.
Que ellos
respetan a su gente.
Y vienen los demás.
Y yo estoy completamente de acuerdo con eso.
Abrimos que venga todo el mundo y después los de aquí sí.
Exacto. Sobra. Pero pues por eso estamos un poquito, tal vez, no temerosos.
Ansiosos.
Pero,
o sea,
sí.
La ansiedad de cómo nos puede ir.
Cómo nos pueden recibir y cómo pueden recibir el trabajo. Porque,
pero, a la vista está, ¿sabes? Ya gustó lo que hicieron, ¿sabes? Y... Ya yo creo que entonces crea un poquito más de la confianza en el punto de que, bueno, esto es lo que nosotros damos y eso es lo que ustedes quieren. Pero ahora vamos a ver cómo trabajamos en conjunto y cómo sale. Pero está súper interesante. Si no se hubieran tirado ustedes a trabajar ese corto...
No hubiese salido todo esto. Y otros proyectos que ya están por ahí corriendo, que ya se están trabajando en la búsqueda de fondos y demás, que nos han llegado.
Sí, o sea, que ustedes no fueron el que se pusieron a buscarlo. O sea, esto empezó a llegar porque ese corto empezó a correr.
Porque explotó. Yo espero que este segundo también quede con esa calidad porque va a ser, tú sabes, suerte de principiante.
Otra, pues está bien interesante eso de México, de verdad que sí. Y en Miami ¿Tienes planeado más trabajar más obras y trabajar más cosas ahora mismo este año?
Sí, sí, sí. Bueno, si se puede ajustar a lo que tenemos ahora, porque tenemos este va a ser un año bien pesado con este proyecto.
Qué bueno.
Si nos podemos ajustar el tiempo, por supuesto que sí, por supuesto. Tanto, ¿sabes? Teatro como cualquier otra cosa que surja.
Entonces, ahora mismo en Puerto Rico tu visita está porque estás en la obra de...
¿Se puede decir el título?
Sí, totalmente. Puedo hablar aquí, del hijo de puta
del sombrero.
Del sombrero. Sí, aquí puedes hablar normal con eso, no hay problema. Okay. Sí, no hay que poner los pips ni pasarlo ahí, hijuela. Porque eso es otra cosa que vi. Se pusieron medio moralistas también en Facebook por la cuestión del título. Ah, y realmente hay momentos aquí en este país que le ponemos unos títulos a obras que no tienen que ver. Pero
en este
realmente
caso se llama The Motherfucker with the Hat.
O sea, este viene de una película, de una obra en Broadway que se llama así. O sea, esto fue lo que cambiaron el nombre a español.
Es más, y no le pusimos la palabra completa.
Correcto. Exacto.
Le pusimos las estrellitas.
Pero que volvemos a la cuestión del moralismo, ¿no? De que entonces sí lo pueden aceptarle una obra de Broadway, pero entonces aquí uno dice la mala palabra y ya todo el mundo se escandaliza. Y llevas aquí un tiempito, ¿no?
Un mes.
Llevas un mes.
Y todavía me queda como 3 semanas más.
¿Y estrenan?
Estrenamos el 26 de febrero en el Centro de Bellas Artes.
26 de febrero.
En la sala de drama.
Yo tuve la oportunidad de hacer el comercial, que por cierto...
Oye, buenísimo, brother.
Y tiene
casi 100,000 views.
Sí, 100,000 views, una cosa que yo dije, ¿qué es esto? Tú sabes.
Y bueno que quedó, de verdad. ¿Sabes? No porque te tengo de frente, pero de verdad que quedó excelente.
Pero se ha movido una cosa increíble, mano. Y de verdad que, pues, volvemos. Estas cosas son de las que nos ayudan un poco en este cambio. Quiero tocar el cambio del internet, ¿no? ¿Cómo ves tú como profesional este momento en que estamos? Que estamos en este cordón. En que la televisión y el cine contra los videos de internet, que una persona puede llegar a un teatro y no hacer una publicidad por ningún medio regular, que es prensa. ¿Cómo tú ves este movimiento que está pasando?
Mira, es una herramienta que nos puede ayudar, definitivamente. No va a sustituir nunca los medios normales, ¿no? Uh-huh. Entiéndase televisión, radio, prensa escrita. Pero sí es una herramienta que podemos usar a nuestro favor a la hora de dar mucha promoción. También, por otro lado, hay una cultura youtubera por ahí, que muchas veces, sobre todo son pues, generaciones más jóvenes que nosotros, que no ven, no hacen otra cosa sino esa. De hecho, yo estuve viendo un programa hace poco de los youtubers más importantes y cómo esa gente se ha hecho millonaria desde su cuarto.
Sí,
o sea, una cosa increíble. Absurda. Pero yo no sé hasta qué punto. Yo no creo que eso compita realmente con lo que es el cine o lo que puede ser el teatro. O con alguna televisión. Porque la televisión últimamente está tan decayendo que yo no sé si.
Yo creo que de todos los medios, mi forma de pensar es esta. Y la prensa está tomando un giro para lo digital full. Probablemente llegaremos a un momento que no veremos el papel. Lo que es televisión se tiene que transformar, ¿sabes? Yo creo que lo que le ha hecho la televisión la manera que lo han transformado es que tú la customizas, ¿no? Porque el gran problema de la televisión era que tú, si no estabas a las 8 de la noche frente al televisor, te perdías X o Y cosas. Hoy en día, pues eso no es necesario porque tú dices, no, yo lo voy a ver cuando llegue a casa, que es a 1 de la mañana.
Exacto.
Yo creo que eso es un giro nice. Todavía no sé, ellos mismos no salen ni cómo bregar con ese monstruo que está creciendo. Pero estoy de acuerdo contigo con la cuestión de los YouTube. Por el ejemplo de YouTube, ¿no? De que hay un montón de gente que hace cosas que no realmente compiten con lo que... La gente se ve eso y es porque le llena un momento de que están en una fila.
Y yo lo veo muchas veces.
Tú también.
Yo que tengo a mis nenes que son fanáticos de eso y me río muchísimo y la paso brutal con ellos viendo a estos youtubers haciendo monería. O sea, porque es eso lo que tú dices. Es una forma de tú pasarla bien y reírte. Pero
un momentito.
Exacto.
Sí,
y mientras más cortito sea, más funciona.
Sí, sí, porque ahora los videitos estos
de 15 segundos.
15 segundos es la cosa más... yo veo un comediante dominicano que yo digo, la verdad que pensar en un video para 15 segundos toda la semana tiene su arte también.
Sí, por supuesto.
Tiene su por arte. Supuesto. Porque se les convierte de momento en un programa de televisión y tienen que sacar contenido. Sí, porque, ¿sabes? Sí. ¿Tú alguna vez tratarías algún un medio alterno?
Mira, yo creo que todo se está abriendo, como tú bien dices, para el internet. Uh-huh. Y yo creo que va a llegar el momento en que eso va a ser una opción verdadera, porque uno siempre dice, no, el futuro es el internet, pero todavía yo creo que ese futuro no ha llegado del todo. Pero vamos encaminados hacia eso. Y sí, de hecho, nosotros estuvimos haciendo, de hecho, yo llevo dos programas que se transmitieron solo por internet.
Ah, ok.
En uno estaba yo produciéndolo, que era, Noris era quien lo conducía, uh-huh. Que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, para variar, algo con Noris, no me acuerdo cuál era el algo, uh-huh. Eso fue alrededor de hace 6 o 7 años tal vez atrás. Y mira, tenía mucha audiencia, se estaba moviendo, no encontramos patrocinadores, eso sí, sí, pero...
Porque
pero,
es que todavía no confían.
Exacto, no confían. Y hay una desventaja también, porque se ve en todo el mundo, de hecho, la gente que nos veía a nosotros, había más gente fuera que en Puerto Rico. Entonces la farmacia a la esquina no te va a patrocinar eso, porque qué le importa a ellos que su producto se vea en Francia o en... Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí, porque es cómico, porque entonces el internet... Hace bien rápido que en otros medios se tardaba la vida por uno internacionalizar algo. Ahora todo es internacional.
O sea, exacto.
A mí, en este, por ejemplo, este podcast, nos están escuchando en Francia, Netherlands. Que para mí sí. Eso era como Peter Pan, para mí era como que
¿cómo uno llega a esos lugares? ¿Entiendes?
Sí, pues ¿cómo mira, yo llego a Netherlands?
A través del de internet.
Inglaterra, Escocia, son, o sea, cuando yo miro el estatus, que yo digo, que en Puerto Rico me escuchan, en Estados Unidos me escuchan. Pero en estos sitios que jamás y nunca pensé, y para empezar no es nuestro idioma, uh-huh. Corea del Norte, o sea, es increíble. Y entonces entiendo el punto del auspiciador, dice, pero...
Claro.
Porque la farmacia mía, ¿para qué te voy a dar 300, 400 pesos?
Si te escuchan aquí 400, sí, exacto. ¿Entiendes? Aunque tengas miles y miles, pero están distribuidos en todo el mundo.
Exacto, exacto.
Sí, y entonces
exacto.
El segundo proyecto, que lo hice en Miami, uh-huh. Se llamaba Showtime Miami. Okay. Que era como un programa de variedad de todo lo que se estaba presentando a nivel artístico en la ciudad de Miami. Okay. Esa la estuvimos trabajando, pero igualmente no conseguimos auspiciadores y decidimos...
Sí.
Pues, porque te toma tiempo, brother. O sea, tú tienes que hacer una preproducción brutal.
Si estás haciendo televisión,
sí, full internet. ¿Sabes? Exacto.
Que es lo heavy, lo que la gente no entiende. O sea, que te comparan, volvemos con lo de ahorita, con el tipo que se graba con la cámara de la computadora y habla y dice cuatro barbaridades, con tú hacer una producción que sí, tenga contenido.
Y tiene que buscar research, usar un research, en nuestro caso, de todo lo que se estaba presentando, entrevistas encima, o sea...
Sí, era una revista.
De 2 horas, un programa de 2 horas semanal.
Cacho, con razón. Es difícil. Sí. Broco, ¿tú entiendes que... Bueno, esa no es la pregunta. ¿Cómo estás viendo nuestro movimiento en el cine? Ya con eso ya estamos casi por terminar, pero quería escuchar tu punto de vista, que ya también, obviamente, actúas y también me imagino que de alguna manera consumes el...
Sí. Mira, estamos hablando a nivel local.
Sí.
He visto últimamente unas cosas tan buenas. Desde que estoy envuelto en esto, pues me... puesto a buscar tal uh-huh. vez lo que antes no hacía. Y he visto cosas tan buenas que no hubiese visto si no las hubiese buscado. Que es triste. ¿A dónde quiero llegar? A que yo siento que todavía no tenemos el respaldo. No sé de quién. Si del gobierno, si del público, si, o sea, o de todos uh-huh. en general. Uh-huh. Pero mira, hace poco estaba viendo un cortometraje que me paró los pelos, que se llama El Increíble Mr. Júpiter, o El Señor Júpiter, o qué sé yo. Sí.
¡Loco! Por cierto, Jason es el DP.
Ajá, exacto. ¡Loco, mano! ¡Qué buen trabajo! Y entonces te pones a chequear, yo ni sabía que existía, ¿entiendes? Te pones a chequear los créditos y te ves todos los premios que se han ganado fuera, porque aquí no hay oportunidad tal vez, o no hay tanta oportunidad de presentarlo. Ajá. Uh-huh. Y tú dices, tú sabes, tú, la fe en el cine local de alguna manera se vuelve. Porque dice, esto lo hicieron aquí, mano. Y no
y
tiene.
Ese proyecto es un proyecto que no es cafre, chavacano.
No, para nada. Vulgar. Una historia bonita, mano. Una historia romántica, bonita, o sea, poética. Y tú dices, es que se pueden hacer cosas, mano. Se pueden hacer cosas. Y yo estoy seguro que hay creatividad y talento. Sabemos de sobra que hay en todos los ámbitos. O sea, tanto con actores, como técnicos, como directores, uh-huh. como todo. O sea, no tenemos que envidiarle nada a nadie. El problema es que necesitamos apoyo. Y necesitamos un poquito de respaldo del público también, mano. Porque es increíble. Y mira, que me altero y todo.
Sí.
O sea, ¿cómo viene una película... Por decirte de afuera, dominicana, aquí, y los cines se abarrotan. Sin embargo, se presenta una película puertorriqueña y tú ves las salas vacías.
Qué bueno que escogiste el decir una película dominicana y no decir una película americana, porque
no,
se llenan por
claro,
llenarse.
No, pero hablo dominicana porque primero que es el país, uno de los países más cercanos que tenemos.
Y que
es
lo que nos llega.
Y segundo, que tenemos una comunidad de dominicanos aquí. Que son los que apoyan a su gente. Uh-huh. Que van al cine. Y yo he ido a ver películas dominicanas donde yo creo que yo soy el único boricua en la sala, tú sabes, uh-huh. llena. Sin embargo, también te digo, no soy de ver mis propias películas en el cine,
okay.
porque no me gusta, pero sí es la de los compañeros. Y es triste llegar a una sala y ser el único, o que lleguen tres personas más a ver una película hecha aquí, ¿me entiendes?
Que el valor de producción de ambas películas puede ser bien similar, porque
claro.
si estamos diciendo que la película dominicana tiene unos valores de producción uh-huh. bien arriba, pues uno dice, pues,
sí, no estamos okay. compitiendo con Hollywood, no, ni estamos compitiendo
pero
con...
Pero yo he visto películas dominicanas que tienen el mismo valor
claro.
de producción que muchas desde aquí, y pasa eso que tú acabas de decir, no se apoyan.
Sí.
El movimiento que ha pasado con, no voy a decir si es buena, mala, todo el mundo tiene sus diferentes opiniones, ¿no? Con el punto de los dominicanos. Uh-huh. A nosotros como país nos hace falta eso.
Sí.
Que la gente nos apoye, haga la fila, se forme este boca a boca, porque ahí empieza a abrir la confianza
claro. en nuestro cine. Y yo estoy bien contento con Transford, lo que él ha hecho con esta película. Yo creo que bueno, es la primera vez que pasa. Creo, no estoy seguro, pero escuché que en un fin de semana le ganó Star Wars.
Sí, sí.
O sea,
no, ya rompió.
Es un fenómeno.
Es la primera película. Se convirtió en varias cosas. Es el primer director que tiene tantas películas corridas en el cine. Creo que si no se la quitan ahora, sería el primer director que tiene dos películas boricuas en cine a la vez. Que ahora viene Vasos de Papel, uh-huh. que empieza ahora el 18. Sabe que todas esas cosas son buenas. Ahora mismo lo que está pasando con Miami, Nueva York, que la gente le está enviando porque, vamos, eso también nos ayuda a las redes, que la gente promueve lo bueno, ¿verdad? También, no toda la mente tiene que ser lo malo. Y que vean uno fila por la película aquí, eso ayuda, porque entonces,
por
de allá dicen, espérate, está pasando algo en Puerto Rico, y abran ojos productores o inversionistas, y aquí, empieza a haber un movimiento de una industria.
Aquí lo que nos mata a nosotros los puertorriqueños en general, y hablando de cine, uh-huh. también se puede aplicar, es la crítica destructiva. Yo he escuchado compañeros hablar mal de otras producciones que simplemente... Y tú notas, por el mero hecho de hacer daño, mano. Porque sí. no es tu producción, uh-huh. ¿entiendes? Y es como que, loco, ubícate. O sea, sí. si a lo largo lo que hacemos es, mientras más películas buenas haya, mientras más películas exitosas haya, nos conviene a todos.
Correcto.
A todos, en todos los sentidos, a los cineastas, a nosotros los actores, o sea, a todo el mundo, porque hay más trabajo.
Totalmente de acuerdo.
Apoya a esa gente. Mira, ¿no te gustó la película? Pues resérvatelo. ¿Para qué lo vas a estar escribiendo en Facebook? ¿O para qué lo vas a estar diciendo en todos sitios,
si
entrevistas
callate.
Y cosas? Exacto, cállate la boca, mano, y alégrate del éxito del compañero.
Totalmente de acuerdo.
Yo no entiendo, de verdad.
Bueno, José Broco, te agradezco mucho la visita, ¿verdad? Que hayas tomado un tiempo para hablar de tu carrera y de las cosas que estás haciendo. Espero que el próximo cortometraje sea el megapalo y que lo de México se dé, y que de verdad, porque esas cosas son las que necesitamos. Necesitamos que nos empiecen a sentir como industria, como gente que podemos aportar a un cine internacional y a proyectos internacionales.
Como lo fuimos en un momento.
Que es lo doloroso, o sea, sí. nosotros debemos de progresar, le echamos para atrás, uh-huh. Y que nos saquemos Y una cosa que quiero decir antes de cerrar, que Puerto Rico empieza a ver lo que está viendo el internet, que somos un mundo ya internacional, no somos un lugar local. Ya esto de lo local murió.
Sí.
O sea, tienen que seguirse haciendo más cosas internacionales que nos muevan como país y como industria de cine. Broco, de verdad te agradezco mucho la visita, que no, se repita. No,
gracias a ti.
Y ya sabes que esta es tu casa, cuando necesites a cualquier cosa que decir por aquí, esto es lo bueno, que por aquí se puede decir, se queda para el resto de la vida, eso sí. aquí estamos hasta, bueno, ya estamos. Este es otro programa más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. Así que nos vemos. Bye bye.